Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
De familia. Aquí arranca la tarde de COPE. Soy R.R. Muñán y te voy a acompañar hasta las 7 de la tarde. Es 14 de agosto y un día más tenemos los ojos puestos en la ola de incendios que azota la península, de norte a sur, de este a oeste. Continúa muy complicada la situación en los 11 fuegos de nivel 2 de emergencia que están activos en España y que han calcinado ya unas 60.000 hectáreas en 6 comunidades diferentes. Es un verdadero drama medioambiental, pero también humano, porque estos fuegos han cobrado la vida de 3 personas. Mirsha, el hombre que quedó atrapado en la hípica de Tres Cantos cuando trataba de salvar a un amigo y a los caballos. Abel Ramos, ese voluntario de 35 años que fallecía cuando intentaba ayudar en la extinción del incendio en León. Y la última víctima es Jaime Aparicio, otro voluntario de 36 años que estaba con Abel. Lo hacían por iniciativa propia, para echar una mano, al margen del operativo. Bueno, el fuego se está cebando con las provincias de Zamora, León y Orense especialmente. Precisamente en Zamora la situación se complica porque se está acercando al incendio de Orense. Andrés es agente medioambiental que trabaja en estos momentos en el incendio de Puercas, en esta provincia.
¿Cuántas horas estoy trabajando yo? Eso mejor me lo voy a reservar porque ya mi familia lo sufre y pues tiene miedo a que me pase algo. Tengo una niña pequeña, que un campo de cereal o un pasto con 35 grados y 20 kilómetros de viento, a priori tú crees que ese pasto es fácil, se te puede convertir en una ratonera, levantarse ya más de 5 metros y es muy complicado.
Ponte en su situación, jornadas interminables con tu familia preocupada. Esta es la gente que está luchando contra el fuego en España estos días. Bueno, en Castilla y León hay más de 10.000 personas desalojadas que han vuelto a pasar la noche fuera de casa y en Orense se mantiene activado el nivel 2 de emergencia. Hay 7 focos activos. Además, 2 brigadistas han resultado heridos por quemaduras en el incendio de Oímbra. En Herrera, en COPE, ha estado Ana Villarino, que es la alcaldesa de este municipio.
Están ingresados en La Coruña, están en una situación estable dentro de la gravedad, porque son quemados y los quemados, bueno, pues no tienen una recuperación tan rápida, pero son chicos fantásticos, jóvenes, con salud, con ganas de vivir y de trabajar. Estoy convencida de que van a salir adelante.
En Extremadura, el que más preocupa es el incendio de Jarilla, que sigue completamente descontrolado. Las llamas han saltado incluso la autovía 66, en la que se han tenido que cortar 25 kilómetros de carretera. El pueblo de Cabezabellosa está completamente desalojado porque tiene las llamas encima. Ayer tuvieron que desalojar a todos los vecinos y algunos no querían irse porque dejan sus casas, dejan todo lo que tienen. También pendientes de las carreteras en este día 14 de agosto, antes del puente de la Asunción, que empieza mañana. Así que lo primero es irnos a ver cómo están las carreteras hasta ahora. Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de los incendios forestales que provocan el corte de hasta 12 carreteras, entre ellas en la provincia de Cáceres, la A66, en el entorno de Casas del Monte, en ambos sentidos de la circulación. Además, pendientes de varios accidentes que dificultan la marcha en la entrada a Barcelona por la A2 en Castellbisbal y en la salida por la C58 ya a la altura de Sabadell. Más complicaciones en Sevilla en la salida por la P4 en las Cabezas de San Juan y un último accidente en Cádiz, en la A7 en el entorno de Los Barrios, ya en dirección a Algeciras. Al margen de ello encontrarán tráfico en aumento en Cantabria, en la A67 en el entorno de Reynosa, ya en dirección a Santander, en la entrada a Cádiz por la A4 en San Fernando y en la provincia de Málaga, en la A7 en el entorno de San Pedro Alcántara, en ambos sentidos de la marcha.
Pues la DGT prevé 7 millones de desplazamientos en una operación salida especial que comienza ahora y que se va a extender hasta las 12 horas del domingo. Si vas en el coche, mucho cuidado, por favor. Y en esta tarde también vamos a conocer los hoteles más escalofriantes que hay repartidos por España, por si de casualidad quieres vivir una experiencia única en alguno de ellos. Y muy atento porque hoy en la tarde me voy a acercar también a un parque de atracciones para celebrar el Día de la Montaña Rusa.
No quiero ni mirar.
Me he subido con un micro urbano, canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo que no sé si he dicho palabrotas, si las he dicho, perdona a los padres que puedan estar escuchando.
Nada, quedas perdonado, asomaste al abismo ahí, ¿eh?
Hoy el día de la montaña rusa que se celebra el sábado, estamos hablando de atracciones, de cacharritos, de las fiestas, también de parques. Esperamos mensajes, urbano, historias.
Sí, ¿cuál es tu atracción favorita? ¿Dónde pasaste más miedo? Pues envíanos el mensaje al 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE. Cope, estar informado.
Santi Duque, buenas tardes.
Hola Israel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Tenemos nuevo jugador en el Real Madrid.
Sí, con el 30 a la espalda, teñido de rubio, Franco Mastantuono ha cumplido 18 años y ha sido presentado en el Real Madrid en Barcelona, pendientes de las inscripciones. Sigue el lío con el partido en Miami. Mañana empieza la Liga, hoy juega España de baloncesto y un montón de cosas más. Así recibía Florentino Pérez a Franco Mastantuono.
Querido Franco Mastantuono, bienvenido al Real Madrid. Felicidades porque hoy se hace realidad tu gran sueño, el día de tu cumpleaños. Has tenido que esperar a cumplir los 18 años para vestir la camiseta del club más querido, admirado y más laureado del mundo. Sabemos que muchos clubes querían contar contigo, pero tú tenías claro que querías cumplir tu sueño. Y esto es algo que te agradeceremos siempre.
Arantxa Rodríguez Mastantuono ya es del Real Madrid.
A primera hora de la mañana pasaba reconocimiento Franco Mastantuono con el Real Madrid para posteriormente dirigirse a la Ciudad Deportiva donde firmaba su contrato y era presentado oficialmente por su presidente, Florentino Pérez. Mastantuono llevará el dorsal número 30 del Real Madrid y explicaba así en su discurso de bienvenida cómo ha cumplido un sueño y lo que espera de este nuevo proyecto.
Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad, hoy comienza y bueno, quería agradecerle nuevamente a todos. Saber que van a estar con un hincha dentro de la cancha y bueno, espero poder conseguir cosas muy importantes con este club. ¡A la Madrid!
¿Qué más ha dicho en su presentación el nuevo jugador blanco, Miguel Aguilar?
Pues que es un jugador más de perfil ofensivo, pero que no le gusta definirse. Prefiere que le definan los demás. Hablando del Real Madrid, ha dicho que su primer recuerdo es ver al conjunto blanco ganando una Champions tras otra y que le gustaría poder emularlo él como jugador. Mastantuono nos ha puesto como objetivo llegar al Mundial de 2026, pero que para eso debe hacerlo muy bien esta temporada. Y también ha hablado de las conversaciones que tuvo con Luis Enrique y el Paris Saint-Germain. Se ha mostrado agradecido, pero que cuando el Madrid y Xavi Alonso llamaron a su puerta, no se lo tuvo ni que pensar. Tiene clarísimo que para él el Real Madrid es el mejor conjunto de la historia. Eso sí, su ídolo nada tiene que ver con el conjunto blanco.
El mejor jugador del mundo para mí es Messi. Soy argentino y creo que estos últimos años para mí el mejor jugador es él.
Mastantuono protagonista en el Real Madrid y Joan García, que debería ser inscrito hoy, protagonista en Barcelona, Víctor Navarro.
Gracias a la baja de larga duración de Ter Stegen, confirmada anoche y vía libre para inscribir a Joan García, que aparecerá en cualquier momento en la web de la Liga como jugador del FC Barcelona. Será titular en Mallorca este sábado, como quería el club, y será el portero de Hansi Flick seguro y al menos hasta el 31 de diciembre, gracias a esa baja de Ter Stegen. El club trabajará para inscribir a Joan García con normalidad los próximos meses para no depender de la baja médica y no sufrir en fin de año y enero, como sucedió con Olmo y Pau Víctor.
Lo de Joan García parece solucionado, pero ¿qué pasa con el resto de las inscripciones, Raúl Urgel?
Hay más tranquilidad en las oficinas del Barça después de la aprobación del informe médico de Ter Stegen, pero siguen dependiendo del visto bueno de la auditoría para llegar a la regla 1-1 y poder inscribir a los demás fichajes. Es muy difícil que lleguen para la primera jornada de Liga, pero si se complica el caso de los asientos VIP, el Barça utilizará el aval para poder inscribir.
Joan García ha sido protagonista hoy con una entrevista en El Mundo Deportivo. ¿Qué titulares ha dejado el portero, Sergiita?
Efectivamente, el portero catalán ha concedido varias entrevistas a diferentes medios donde ha afirmado que él nunca había confirmado a nadie del vestuario Prico que no ficharía por el Barça, que le salió besar el escudo del Español por todo lo que habían sufrido los últimos dos años, que no ha sufrido en ningún momento por la inscripción, y esto es lo que ha dicho sobre su vuelta al RCD Stadium.
Sí, supongo que sí. Al final hay que entender todas las opiniones, todos los pensamientos y voy dispuesto a ello. También tengo ganas, al final a ver de cómo va todo, pero bueno, yo ir allí a jugar mi partido, intentar hacerlo lo mejor posible y ya está. No, bueno, deportivamente y para mi futuro no tuve ninguna duda en ningún momento. Después, evidentemente, ahí el otro lado, ¿no? Al venir del Español, pues hay un poco más de dudas, pero lo que es deportivamente no tuve ninguna.
Sigue el lío con el partido en Miami. Ayer se pronunció el gobierno. Esto dice Rodríguez Uribe, es presidente del CSD.
Tenemos que ver, ponderar los argumentos, ver también cuál es el papel del CSD, si tenemos alguno, de acuerdo con las normas, de acuerdo con la petición que nos haga el propio Real Madrid y también con la propia posición de UEFA y FIFA, de Federación y de Liga. O sea, tenemos que estudiar el conjunto, digamos, de los planteamientos para ver si, de acuerdo con nuestras competencias, pues podemos o no podemos tomar alguna decisión.
Y el que ha hablado muy claro y sobre este tema es el entrenador del Rayo, Íñigo Pérez, Carlos Ganga.
No le gusta al técnico del Rayo Vallecano que se juegue un partido de Liga en Miami, aunque hay que escuchar su discurso porque pocos entrenadores lo tienen tan bien formado y tan coherente como lo tiene Íñigo Pérez. No le gusta, pero entiende que el negocio está montado de esta forma. Escucha la reflexión de Íñigo.
No, a mí no me gusta, no me gusta. Soy entrenador de primera división, cobramos salarios indecentes, para mi gusto, para lo que hacemos, y no nos queremos ir. Entonces, está muy bien decir que no me gusta, pero luego no hacemos nada por salirnos de esto. Entonces, mi opinión, no me gusta. Pero yo no soy capaz de irme y decir, bueno, me voy de aquí y yo a esto no quiero pertenecer. Entonces, bueno, hay que aceptarlo. Si tú quieres seguir cobrando y quieres seguir chupando el bote, pues hay que aceptarlo. Pero no me gusta. La realidad es que no me gusta.
Sincero y contundente y también coherente, Íñigo Pérez. Y de esto también ha hablado el portero del Getafe, David Soria.
Es un tema un poco delicado porque, bueno, si jugar un partido en Miami va a repercutir a todos los equipos de la liga y nos va a hacer mejorar económicamente para ser más competitivo en un mercado de traspasos europeos y todo, bueno, pues habría que hacer un sacrificio, ¿no? Pero es verdad que si el dinero siempre se lo van a llevar los mismos, pues al final estás sacrificando a la afición, estás sacrificando a los jugadores, pegarte 24 horas de vuelo para jugar un partido creo que no es lo mejor, ¿no?, para el apartado físico.
Mañana empieza la Liga, se habla de Miami, se habla de las inscripciones, pero tenemos que hablar de lo deportivo, cómo llega el FC Barcelona a su partido del debut el sábado en Mallorca, Víctor.
Hoy, penúltima sesión antes del debut liguero de los de Hansi Flick en Mallorca, sigue sin entrenar Robert Lewandowski, el polaco lo hace al margen, será la baja que tendrá Hansi Flick para este partido, que la cubrirá en principio con Ferran Torres. Mañana a las 9:30, última sesión antes de viajar a las islas, y a las 12 del mediodía, rueda de prensa de Hansi Flick, la primera rueda de prensa previa de la temporada.
El Barça el sábado en Mallorca, el Atlético de Madrid el domingo en Cornellá. ¿Por dónde pasan las noticias de los del Cholo, Gonzalo Carvajo?
Siguen los últimos entrenamientos del Atlético de Madrid antes del debut liguero del domingo ante el Español, Santi, y la noticia positiva para los del Cholo es que Johnny Cardoso ha vuelto a entrenarse con el grupo esta mañana. Se une un Pablo Barrios que ya estaba en la dinámica y apunta a titular. El que parece que no va a llegar la primera jornada es Sorloth, que sigue con las molestias de la contractura sufrida ante el Newcastle, y suena la ya conocida baja de Jiménez desde principio de temporada.
El último en debutar va a ser el Real Madrid, que lo hará el martes contra Osasuna. ¿Cómo están los blancos? ¿Cómo van evolucionando las bajas, Arantxa Rodríguez?
El Real Madrid volverá mañana a los entrenamientos después del día de descanso que Xabi Alonso ha dado a sus futbolistas en el día de hoy, y lo hará para preparar ya el partido de Osasuna en el debut liguero del Real Madrid el próximo martes. Se espera que vuelva Fede Valverde, ya ha recuperado esa sobrecarga en su pierna derecha, pero no se espera que aparezca ninguno de los lesionados de larga duración, como es el caso de Camavinga, Endrick, Mendy o el propio Jude Bellingham.
Y anoche se disputaba el primer título de la temporada, la Supercopa de Europa, que terminaba en penaltis de esta manera.
Face à Vicario, c'est parti, et le but! Paris remporte un trophée de plus.
Paris Saint-Germain, teniendo que levantar un 0-2, se proclamó campeón de la Supercopa de Europa. Así de contento estaba Luis Enrique.
Para ser honesto, el adversario está en forma y nosotros no. Esa es la realidad del partido. El adversario juega muy buen partido, hace dos goles y merece ganar este partido. Bueno, se ha notado que no tenemos el ritmo, se ha notado que no tenemos el hábito todavía de entrenar, y hoy hemos tenido mucha suerte. Hemos hecho dos goles en 10 minutos, impredecible que es el fútbol. Y en ese sentido, muy contentos porque nuestros aficionados se llevan un título más.
El París, campeón del primer título de la temporada, Dani Gil.
El Paris Saint-Germain suma y sigue quinto título de 2025, una Supercopa de Europa sufrida, con remontada incluida en los últimos minutos con goles de Kangin Lee y de Gonzalo Ramos, y resuelta en la tanda de penaltis. Luis Enrique reconoció que fue un milagro, dijo que el Tottenham mereció ganar porque fue mejor durante casi todo el partido, pero su equipo no se rindió nunca y confió en sus posibilidades hasta el final. Un trofeo más, titulado hoy Le Parisien en portada, supercampeones, escribe el equipo, y más elogios a Luis Enrique, que suma su octavo título desde que llegó al banquillo del Paris Saint-Germain. Está a solo 3 de igualar el récord de Laurent Blanc y podría cerrar 2025 con la Intercontinental.
Las 3:14, 2:14 en Canarias. Mañana empieza la Liga.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
o tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Mañana echa a andar el campeonato número 95 en la historia de la Liga con un partido. 7 de la tarde se enfrentan Girona y Rayo Vallecano, última hora de los catalanes, Alejandro Laguna.
El Girona se enfrentará mañana al Rayo Vallecano en su debut liguero en Montilivi y lo hará con una baja muy sensible, la de su capitán Cristian Estuani. Michel ha confirmado en rueda de prensa que el uruguayo se ha ausentado esta mañana de los entrenamientos y que mañana no estará en el partido por unos problemas personales de los cuales ya informará el propio jugador a su debido tiempo. Un enfrentamiento al que el Girona llega con los 4 refuerzos ya inscritos en la Liga, con Michel hablando de que Montilivi tiene que ser un fortín y con una segunda petición desestimada de la Liga para aplazar el partido que se jugará con una previsión de más de 31 grados.
Enfrente estará el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez. Noticias, Óscar Martínez.
Sí, mañana juega el Eurorrayo. El entrenador Íñigo Pérez afronta el partido con ganas. Dice que las últimas dos veces no se fue satisfecho de Montilivi y espera redimirse de esas sensaciones. Además, señala que con estas temperaturas no se debería jugar, pero evita poner excusas. Para el partido cuenta con toda la plantilla, excepto con la baja de su central Mumin, y la duda es si irá convocado el nuevo fichaje Joshua Bertrud, que no está inscrito todavía.
Mañana, 9:30 de la noche, Villarreal Oviedo. Noticias en los amarillos, Fer Justo.
Pues a punto para una temporada ilusionante, Santi, en la que el Villarreal también va a jugar la Liga de Campeones. Hay ganas en la cerámica de ver a las 5 caras nuevas de este verano. Los que no estarán mañana son tanto Logan Costa como Kumbala, lesionados de larga duración. Marcelino, que hoy, por cierto, cumple 60 años, también ha descartado a Yoce por un problema muscular.
El Oviedo regresa a Primera División después de más de 20 años. ¿Cómo llegan los de Paunovic, Raúl Liñares?
Pues llega la primera jornada de Liga con 2 efectivos y con la base de la plantilla del año pasado. Paunovic, su entrenador, confirmó que faltan fichajes por hacer. Además, mañana contará con la baja de David Costas, que fue expulsado en el último partido contra el Mirandés.
El Mallorca, que es el rival del FC Barcelona, prepara también su debut liguero. ¿De qué manera, Jordi Jiménez?
Pendientes de la inscripción de Mateo Joseph, el último fichaje del Mallorca para la delantera, y con la baja de Samu Costa, prepara el Mallorca el estreno liguero ante el campeón. Máxima expectación, también dudas por la falta de fichajes. En ese sentido, suena para la defensa Kumbula, el ex del Español, aunque no está fácil con el jugador de la Roma, y no quedan ya entradas para el partido, pese a lo que costaban, entre 95 y 210 euros.
Vamos con el follón de las inscripciones. El Levante ahora mismo solo tiene 6 jugadores para su debut ante el Alavés en Vitoria, Jaime March.
Hace media hora la Liga ha aceptado 4 inscripciones más del Levante. El equipo granota cuenta ahora con 10 inscritos y desde el club nos aseguran de que el sábado estarán inscritos todos los jugadores disponibles en la Liga. También nos transmiten que la documentación está enviada y que poco a poco la Liga va aceptándola conforme la prueba.
Problemas también para el Getafe, donde su presidente Ángel Torres se ha hartado, Gemma Santos.
Sí, es que Santi, a falta de un día para que empiece la competición, el Geta tiene solo a 12 jugadores inscritos y ninguno de sus 9 fichajes. Y el Geta no es el único club, como estamos escuchando, y no es el primer año que ocurre, y por eso, como dices, Ángel Torres ha estallado en Radio Marca contra el límite salarial. Él no hace más que poner millones, no hace más que avalar, pero la Liga le ha dicho ya que basta y que venda jugadores. Y las ventas no son tan fáciles ni tan caras como pretenden. De hecho, ha dicho Ángel Torres textualmente que ha tenido que vender al Derete por 3 perras gordas para poder inscribir. Está tan harto Ángel Torres del límite salarial que dice que la Liga Española es el hazmerreír de Europa.
Ya no me dejan avalar más, es decir, ya he tenido que avalar como siempre, lo que tampoco es tan grave, porque ya veréis que de los 158 que dicen que están sin inscribir, es decir, como 90 o 100, todos... Se escriben, pero y el daño está hecho ya, porque somos el hazmerreír de Europa.
Muy enfadado Ángel Torres, y también hay lío con las inscripciones en el Sevilla, José Manuel Oliva.
A esta hora de la tarde el Sevilla solo tiene inscrito a 15 jugadores, 3 de ellos están lesionados y no podrán contar para Matías Almeida, y hasta 5 fichajes, 3 de este mercado de verano y 2 del mercado invernal, están aún sin inscribir: Suazo, Adams, Alfon, Vargas y Blajodimos. El Sevilla confía en poder hacer alguna venta antes del fin de semana. Negocia con el Bayer Leverkusen por Badé, con Juanlu con el Nápoles y Enacho con un equipo del fútbol turco. Si consigue hacer alguna venta, podrá inscribir a alguno de estos jugadores.
Y en la otra orilla de la ciudad, el que aprieta para conseguir a un jugadorazo como es Anthony es el Betis, Andrés Ocaña.
Está siendo y va a ser uno de los culebrones del verano lo del Betis y Anthony. Ya le ha dicho el Manchester United al conjunto verde y blanco de nuevo que solo aceptará un traspaso por el jugador brasileño, mientras que el Betis quiere una cesión y después una opción de compra obligatoria por la mitad del pase del jugador, unos 20 millones de euros. Tira y afloja que a ver en qué queda. Y por cierto, lesionado Altimira, que hoy no ha entrenado con el equipo, problemas en el centro del campo de Pellegrini para el inicio de liga.
Y en el Valencia, protagonismo hoy para Hugo Duro y Iván Herraiz.
Hugo Duro ha entrenado por primera vez esta semana con el resto del grupo y apunta al 11 ante la Real. El delantero arrastraba unas molestias del partido del sábado ante el Torino. Corberán medita repetir el mismo 11 con Pepelu acompañando a Javi Guerra en el centro del campo. Los fichajes Santa María, Ugrinic y Danjuma tendrán que esperar. Hoy han sido presentados y el ex delantero del Villarreal ha enviado un mensaje ambicioso.
El club ha crecido ya mucho el año de pasado y en mi opinión también están creciendo todavía. Una buena oportunidad para mí de estar aquí.
Y la Real Sociedad Marco Antonio Sandi también trabaja en el tema de las inscripciones.
Xalet Achar y Gonzalo Guedes serán inscritos en la Liga a lo largo del día de hoy. La intención es que las dos únicas incorporaciones de la Real esta temporada puedan debutar el sábado en Mestalla. El plan del club Chiriurdin pasa además por reforzar el centro del campo y dar salida a descartes como Carlos Fernández con oferta del Mirandés y Umar Sadik con oferta del Valencia.
Y en semana de eliminatorias previas en Europa estábamos muy pendientes de conocer el rival del Rayo en la Conference, Carlos Ganga.
A las 8 arranca el partido al que van a estar enganchados en Vallecas. El rival será el Neman de Bielorrusia, que hace como local aunque se juega en Hungría, o el Klaksvík de Islas Feroe, que ya ganó 2-0 en la ida. El favorito es el Klaksvík, así que si se cumplen los pronósticos, el Rayo se jugará a estar en la fase liga de la Conference contra el equipo de Islas Feroe.
Y hacemos como siempre el repaso a las principales noticias en segunda división. Alicia Rodríguez.
El Almería ha llegado a un acuerdo con el Leganés para el traspaso de Gonzalo Melero, que vestirá el 16, y ya ha hecho oficial también la presentación de Soko y Zodic. En el Andorra, Alejandro Ibarrondo ya se va traspasado al Enderse y retorna el lateral Alex Pescha Roman del Depor. Jorge Moreno ya viste la camiseta del Cádiz en el Depor. Miguel Loureiro ya es blanquiazul, pero el conjunto gallego pierde al centrocampista José Ángel por unos días tras una lesión muscular. El conjunto pepinero consigue un nuevo récord de socios, 10.400. Thiago Helguera llega al Mirandés y por último el Zaragoza cede a Hugo Carrillo al Real Unión Irón.
Y destacamos también lo más destacado en el mercado internacional, Alex Alguero.
Arabia Saudí puede engrosar sus filas de ilustres con la llegada al Al-Nassr de Kingsley Coman. El Tottenham ha puesto sus ojos en el inglés Eze, la gran estrella del Crystal Palace, y Jadon Sancho podría acabar en la Roma tras no contar para el United.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Por sus bocatas de jamón, los mejores.
Porque con Wiley pago sin bajarme del coche.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wiley. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wiley tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Tenis, Cincinnati sigue avanzando con paso firme hacia la final. Carlos Alcaraz, Ferjusto.
Ya está en cuarto. Santi anoche dibujó una sólida paliza en dos sets y en una hora y 20 minutos ante el italiano Luca Nardi, 6-1 y 6-4. Mañana se las verá con Rublev, y el murciano confesó con los compañeros de Eurosport que está con la flechita para arriba.
Es increíble ver cómo voy evolucionando poco a poco en este torneo. Hoy yo creo que he hecho todo muy bien, con cosas que mejorar, obviamente, pero muy contento.
El resto de noticias de Cincinnati para los españoles no son tan buenas, Paula Otón.
No fue el día para el resto de los españoles en Cincinnati. Roberto Bautista no pudo con Ben Shelton, el español que tuvo 5 opciones de break en el primer set. Perdió el saque en la reanudación del segundo por lluvia y con ello el partido. Por otro lado, Jessica Bouzas también cayó ante la número 1 Arina Sabalenka, 6-1 y 7-5.
Y también estamos muy pendientes. Sigue la cuenta atrás para el Eurobasket a 14 días de debutar. España se enfrenta hoy, hueso duro, a Francia, Pilar Casado.
Esta noche en Badalona a las 9, primero de los dos duelos España-Francia, con los que ambas selecciones preparan el Euro 11 años después. La selección vuelve a jugar en Badalona. Escariolo en principio cuenta con las bajas de Alberto Díaz y Santi Aldama. Las molestias de Abalde han mejorado, mientras Francia ha llegado a Badalona con 14 jugadores, con ausencias como las de Wembanyama, Gobert o Fournier. Enemigos íntimos en los últimos 20 años, así habla Abalde de los galos.
Sí, un gran rival que sin duda pues nos va a servir para
para competir, para seguir rodando, para seguir cogiendo forma y para crecer como equipo.
Y hoy también estamos muy pendientes del Europeo de Hockey Hierba con protagonismo masculino y femenino, Luis Méndez.
La selección masculina juega esta tarde la semifinal continental frente a Alemania, después de su heroico triunfo frente a Bélgica y con la esperanza de ganar y luchar por un oro que no se consigue desde hace 20 años. La selección femenina, por su parte, se enfrentará este viernes ante Países Bajos en busca de un pase para la gran final.
Todo esto, Israel, en el repaso del mundo del deporte en este jueves 14 de agosto.
Gracias. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 25, las 2 y 25 en la Comunidad Canaria. Recuerden que nos decían que iba a pasar la ola de calor. Pues malas noticias o buenas, depende para quien le guste el calor o no. Pero el fin de semana vuelve con muchas ganas y con mucha energía. Así que fresquito, aire acondicionado, piscina el que pueda y a tratar de pasarlo lo mejor posible. Nosotros vamos a ver cómo tienen los circuitos Pedrita, si sigue en plena forma como durante toda la semana, porque creo que hoy nos va a dar ya la pista definitiva. Pedrita, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Santiago. Llegamos al tramo final de semana, y mañana empieza la liga y podremos escuchar a todo el equipazo de tiempo de juego. Pero antes, vamos con la cuarta pista de la semana.
Sí, hay que solucionarlo y yo creo que hay mucha gente que ya lo tiene claro, pero me dijiste ayer que la de hoy va a ser completamente definitiva. A ver, cuéntanos, Pedrita.
Te recuerdo que estamos buscando una de las 94 ediciones de la Liga Española que se han jugado. Ya hemos dicho que el Pichichi de aquella temporada marcó 30 o más goles, que el campeón de aquella temporada no fue ni el Real Madrid ni el Barcelona, y que fue la primera temporada en la que se permitió realizar 3 cambios de jugadores de campo en vez de los 2 más portero que había antiguamente. Hoy te digo que fue la primera vez que la primera división tuvo 22 equipos.
Ay, esta sí que ya es definitiva. Yo tenía alguna duda, pero ahora sí que sé cuál es la temporada exactamente a la que te referías, la que estábamos buscando esta semana. Pedrita, mañana resolvemos. Que descanses. Buena tarde.
La pista de hoy, Santi, es definitiva.
Total.
Mañana la resolveremos, aunque tengo algunas dudas sobre el campeón y estoy segura que habrá sorpresas. Un beso, hasta mañana.
Un beso. Pedrita, producto del partidazo ayer con José Luis Corrochano, hablando de los temas de actualidad y sobre todo de esa luz verde del Comité Médico al informe Ter Stegen para inscribir a Joan García.
De los que estamos aquí, ninguno tenía duda, ¿no?, de que esto iba a pasar, ¿no?, que Joan García iba a estar el día... Rashford, yo dije que a lo mejor la segunda jornada no, o la tercera tampoco, pero Joan García, teníais claros todos que iba a estar el fin de semana en Mallorca, ¿no?
Yo sí, desde luego, y más cuando se firmó la, bueno, paz, entre comillas, entre Ter Stegen y el Barça.
Hay otra noticia aquí, Mónica, que Ter Stegen no llevaba razón. Eso es así. Ter Stegen dijo que tenía para 3 meses y no es verdad.
No, un momento. Como hoy veo, Corro, que has conseguido unos tertulianos de lujo y con conocimiento, ¿alguno de ellos me puede responder a la pregunta de si Ter Stegen se recupera en 3 meses, ¿qué pasa?
Si se recupera en 3 meses...
Digo, como ha dicho su cirujana y como ha dicho él.
Si se recupera...
Porque hay otra cosa que... Evidentemente, como soy un periodista que ha hecho la carrera más fácil del mundo para probar, o sea, no soy médico, ni soy cirujano, ni nada, pero yo también flipo tortillas que 3 médicos se junten y deciden con radiografías y con informes cuánto tiempo tiene para recuperarse.
Bueno, un tribunal médico, como lo hay para darle una baja laboral, por ejemplo.
Vale, médico, ¿no? Mira, estupendo.
A ver, si Ter Stegen se recupera antes, Emilio, no puede ser inscrito hasta que pasen estos 4 meses o la baja que tenga.
Lo digo por la razón, porque aquí sí, Corro ya ha dicho, se ha demostrado que Ter Stegen no tenía razón. No, perdona, no se ha demostrado eso todavía.
Pero te matizo. Bueno, si el Barça consigue, pero te matizo, esto si está el Barça sigue cedido. Si, como dice Víctor, el Barça consigue estar en la regla 1-1, si lo inscribe antes, la Liga te sanciona reduciéndote el límite, el triple del exceso que has conseguido.
No, ya, pero es que lo que harán será no, aunque esté él recuperado, lo que harán es no inscribirlo.
Claro, pero,
bueno, pues de momento el Barça va a inscribir a Joan García y el Comité Médico de la Liga ha aprobado que lo de Ter Stegen es baja de larga duración. Menudo follón con las inscripciones, por esto estamos preguntando hoy en nuestra encuesta, Paula Otón.
Pues hemos preguntado que si se debería cambiar, la Liga, el control económico, sí o no. Más de 900 votos, de momento 84% dicen que sí.
La gente lo tiene claro, los clubes van asfixiados. Han escuchado hoy a Ángel Torres con los compañeros de Radio Marca diciendo que somos el hazmerreír de Europa, que tienen que vender jugadores importantísimos para poder inscribir. Quizá habría que darle una vuelta a esto. Señoras y señores, esto es la cadena COPE 3 y 29.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30 de la tarde, las 2:30 en Canarias. Esto es la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Irra Ramoñam. Voy a acompañarte hasta las 7 de la tarde en un programa en el que vamos a estar muy pendientes de todos los incendios que están ocurriendo hasta ahora, que están asolando hasta ahora varios puntos de España, de norte a sur, de este a oeste. Preocupan especialmente los de Zamora, de Castilla y León, de Ourense también en Galicia, también algunos del sur en Extremadura, especialmente el de Jarilla, que ha obligado al confinamiento y luego desalojo de todos los vecinos de Cabeza Vellosa, un pueblo que estaba completamente rodeado de las llamas. Te lo contaremos cualquier última hora aquí en la tarde de COPE a lo largo de todo este día. Y hasta ahora quiero que escuches una cosa. Me he acercado hasta un parque de atracciones por un motivo que en un momento entenderás. Quiero que escuches cómo vivo este momento. Quiero que escuches cómo se hace radio sobre una montaña rusa. Este 16 de agosto se celebra el Día Internacional de la Montaña Rusa. La primera montaña rusa que tuvo España fue Siete Picos, en el Parque de Atracciones de Madrid. El entonces alcalde de Madrid, Carlos Arias Navarro, la inauguró en el año 1969, aún durante el franquismo. Se convirtió en una de las mayores en Europa en los años 60. Se trataba de una montaña rusa modelo Wildcat que alcanzaba los 13,5 metros de altura y una velocidad máxima de 60 kilómetros por hora. Después de 36 años funcionando y más de 77 millones de visitas, la atracción Siete Picos fue desmontada el 13 de septiembre del año 2005. Fue tal su trayectoria y tan popular, esos Siete Picos, que algunos de sus vagones se subastaron en internet después de su retirada. En su lugar se colocó una nueva montaña rusa de última generación y es de las más extremas del mundo, nos cuentan. Es Abismo. Hoy es la atracción estrella de este parque en el que me encuentro, es la más rápida. Circula, fíjate, la Siete Picos iba a 60 kilómetros por hora, pues este Abismo va a 105 kilómetros por hora y pasa de los 13 metros de altura a los 49. Bueno, como esta semana se celebra el Día Internacional de la Montaña Rusa, vengo a montarme en una montaña rusa y contaros la experiencia y también dar algunas claves sobre cómo es su mantenimiento, cómo es una montaña rusa por dentro. ¿Podemos montarnos seguros? Bueno, enseguida lo comprobamos. Vamos a ese abismo. I wanna be a slave, I wanna be a master. I wanna make your heartbeat run like roller coasters. I wanna be a good boy, I wanna be a cancer. Es que a medida que uno va llegando a esta montaña rusa, se hace muchas preguntas, ¿no? Ve la altura que tiene, ve cómo te ponen boca abajo, luego boca arriba te dan 20 vueltas y la velocidad que coge. Y ahora lo que me pregunto, la idea estuvo muy bien, esto de venir a un parque de atracciones por el día de la montaña rusa. Ahora lo que pienso es qué me aporta a montarme aquí, ¿no? No creo que me aporte mucho. ¿Montamos ya? Madre mía, madre mía. ¿Qué? Aquí, ¿no? Mejor ahí, ¿no? Madre mía, tú. Sí que es verdad. Es como un millo que sale por ahí, ¿eh? Tú, qué miedo, tú. Gracias.
estamos aquí montados. Hay que cerrar esto. ¿Esto se cierra?
¿Lo cerramos nosotros o esto va...?
Uf. Uf. Uy, cómo se...
Uf, estoy apretado ahora, ¿eh? Estás apretado. Ay, no me da ni para... Me ha apretado tanto el arnés que no me da ni para abrir bien los pulmones, ¿sabes? Sí, sí. No me da como para respirar bien, ¿sabes? Yo antes, cuando era chaval, iba más a estos sitios, pero ahora ya... Madre mía, estos son muchos metros para arriba, Dios mío. Vamos, vamos. Ahora le va a pulsar al botón ya y ahí vamos. Ahí va. Oh. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¡Dios! ¡Ay, mi madre! Ya llevo los ojos cerrados, no puede ser. Oh. ¡Dios mío! No quiero ni mirar. Guapo. Oh. Qué fuerza he hecho aquí en el arnés yo, con las manos. Qué guapo, tío. Oh, no sé si he dicho palabrotas. Uy.
Bueno, pues acabo de salir de esta atracción. Ahora estoy un poco afónico. Hacía tiempo que no sentía esta adrenalina, esta manera de subir, este cosquilleo por el estómago que sube hacia el pecho. Cuando te suben 40 metros... Mira cómo grita la gente. Cuando te suben 40 metros y de repente te dejan caer... No he abierto los ojos hasta que he llegado arriba de todo. Y ya cuando he podido mirar, estaba ya boca abajo y cayendo a una velocidad tremenda. Me llama la atención cómo funciona esto, ¿no? Me da curiosidad saber cómo el arnés soporta tanto peso de todo el cuerpo, por qué puede alcanzar tanta velocidad, si va eléctrico, si va por su propio peso. Vamos a preguntárselo a alguien que sabe en esta sala de máquinas que ya veo por aquí. Vamos hacia allá. Vamos a ella. Pues esta es la sala de máquinas desde la que se controla todo y estamos con Juan Luis García Ochoa, que es el supervisor de atracciones de Parque de Atracciones de Madrid. ¿Dónde se le da para empezar la atracción? ¿Cómo funcionaría esto?
Bueno, primero metemos a los clientes, cargamos, revisamos todos los arneses que estén completamente cerrados. Entonces el compañero de fuera nos hace la señal como está todo ok y la compañera del interior, el operador de cabina, pulsa los dos botones cuando nos confirme el compañero que ya está todo listo para lanzar el tren.
O sea, lo que pone el lanzamiento es lo que tiene que pulsar ella.
Sí, estos dos de lanzamiento.
Y esto que pone, por ejemplo, aquí, que veo los botones encima, verde, rojos, amarillos, el que pone fallo, que es el primero que me ha llamado la atención.
Bueno, algún fallo que nos puede provocar la tracción por exceso de velocidad, por cualquier anomalía que detecte.
¿Y qué pasa cuando se pulsa ese botón? ¿En qué caso se pulsa?
No, eso es un aviso que nos marcará la máquina. Entonces reseteamos y podemos continuar. Simplemente hay que fijarse el fallo que ha sido para poder solucionarlo.
Yo a priori, claro, pienso que esta tracción que va subiendo, la del abismo, ¿no? Va subiendo, te quedas de repente boca abajo, todo el peso de tu cuerpo sobre el arnés, porque realmente es lo que te está sujetando. ¿Qué llevan esos arneses para que sujeten tanto peso?
Bueno, son cierres que llevan su cierre hidráulico y es el que nos asegura totalmente al cuerpo para que no podamos salir y totalmente estar seguro en el tren.
¿Crees que si la gente conociese realmente todos los protocolos que se siguen y cómo funcionan las montañas rusas y las atracciones, vendría más tranquilo? ¿Perdería un poco el miedo a los parques a veces, los que puedan tenerlo?
Sí, la verdad es que son atracciones muy modernas y muy seguras. Y si conocieran mucho más el funcionamiento, pues irían mucho más tranquilas todavía, claro.
¿Cuánto tiempo llevas en el Parque de Atracciones de Madrid?
Bueno, yo llevo 35 años.
O sea, que tú viviste lo que era aquí los Siete Picos y la montaña rusa histórica, ¿no?
Eso es, sí, sí. He llegado a trabajar en ella.
¿Ah, sí? ¿Cómo eran los Siete Picos?
Bueno, tenemos una réplica aquí fuera de un coche que nos queda como recuerdo. Y bueno, era una montaña rusa, pero muy sencilla. Bueno, eran varios coches, como 5 o 6, que se repartían por todo el recorrido. Iban coches individuales y de 4 personas cada uno.
Fue histórica. Aquí la gente llegó a subastarse los coches, ¿no?
Sí, fue la primera montaña que se montó aquí en el parque y bueno, es un clásico que siempre recuerda a la gente de su juventud.
Mientras estaba hablando contigo, ha habido otro viaje aquí en la atracción. Simplemente le ha dado a lanzamiento, ha salido la montaña rusa y ya está. Sí. No ha pasado nada, pone arnés abierto, arnés...
Está como que ya los arnés están abiertos para que puedan salir los clientes del tren. Y nada, sería ya pues continuar metiendo otro viaje con más público, revisar cierres, lanzamos y automáticamente, como verás, se detiene el tren y se queda frenado ya en la estación.
¿Esta montaña rusa es eléctrica? ¿Cómo funciona?
Bueno, la impulsa una cadena, que es la que le sube por arriba hasta que la suelta en el punto más alto y luego ya baja por su propia inercia.
O sea, cuando baja y completa la tracción, una vez que está arriba, ya es por la propia inercia y el peso.
Eso es.
Pues yo qué sé, ¿cuál es el mayor susto que podéis tener aquí para alguien, si alguien lo está siguiendo y tiene miedo, que es lo, no sé, alguna anécdota que te haya pasado?
Puede ser algún corte de corriente, que se nos haya ido la luz, pero bueno, tiene un generador eléctrico que rápido se puede poner para poder solucionar el problema y seguir continuando con el viaje y funcionar con normalidad.
No, te imagínate que te pille un apagón como el que tuvimos aquí hace unos días cuando estás arriba de todo boca abajo, creo que es un susto tremendo. No pararía muchos segundos, ¿no?
No, bueno, sería el tiempo que necesitamos para rearmar y meter el grupo electrógeno que va con gasoil y poder continuar con el viaje.
¿Y por qué estaba saliendo humo de la parte de abajo de la atracción?
No es humo, es agua pulverizada para refrigerar las ruedas, que no se caliente y vaya con la velocidad adecuada.
Que claro, yo me he fijado nada más de entrar y digo, ahí va, parece que está echando humo, ¿verdad? Agua refrigerada, qué interesante.
Sí, es como la pulverizada que tenemos en los laberintos, la tenemos en las ruedas para refrigerar también en verano las ruedas.
Aquí le acaba de pulsar otra vez el lanzamiento y ahora saldrá. Otra vez. Vemos que va subiendo. Ahora se les escuchará gritar en unos segundos, más o menos. Sí. ¿Qué alcanza? ¿100 kilómetros por hora esta montaña?
Sí, 105.
105. Y más de 40 metros de altura, claro.
Sí, tiene en el punto más alto son 49 metros.
Es que de repente te da la vuelta y te suelta. Ya van a gritar ahora, seguro.
Sí, claro. La emoción y la adrenalina que
y el sueltan, miedo, y el miedo.
Miedo, todo se junta, sí.
Es que impresiona verlo pasar de cerca. Pues nada, Juan Luis, gracias por atender a la cadena COPE.
A vosotros.
Gracias. Pues así es como funciona una montaña rusa por dentro, según nos han explicado. Bastante, bastante sencillo eso de darle simplemente al botón de lanzamiento y luego simplemente que si hay algún fallo se lo notifica directamente. Salen ahí las lucecitas rojas y hay que ver qué es lo que está sucediendo. Lo peor que puede pasar, lo hemos escuchado, un apagón. Bueno, es verdad que este año, pues eso es un motivo para preocuparnos, ¿no? Viendo lo que ha pasado en España, pero vamos, como mucho, esto se supervisa, se para la... Pero bueno... Ya vemos que en cuanto empiezan a funcionar los generadores eléctricos, pues esto echa a andar de nuevo. Y ahora me voy a montar en esta, que es más de pequeñitos, el aserradero se llama. Es como de madera, yo creo que es más tranquilita. Y así acabamos de celebrar bien esto de el Día de la Montaña Rusa. Madre mía, aún tengo estas mariposillas en el estómago, como de estar enamorado, pero de la adrenalina, ¿sabes? Que te suben hasta el pecho. Muy exagerado este Día de la Montaña Rusa que hemos celebrado aquí en la tarde de COPE. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love, as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon.
when I met you in the summer.
Bueno, hay oficios que en verano se vuelven imprescindibles. Por eso estos días de agosto estamos recuperando esas profesiones, esos negocios que en agosto hacen su agosto. Vamos a adentrarnos otro día más en ellas. ¿Quién no ha vivido ese momento de pasear por una ciudad nueva y sentir que cada calle guarda un secreto? Pues bien, descubrir una ciudad es mucho más que caminar por sus calles. Detrás de cada dato curioso o de cada historia oculta, hay un oficio que convierte un paseo en una experiencia para recordar. Es el guía turístico. Rodeados de grupos curiosos de distintas edades y procedencias, los guías adaptan cada visita, responden preguntas y transmiten la pasión por la ciudad que conocen, pues la verdad es que como la palma de su mano. Es un trabajo que mezcla historia, mezcla arte, son grandes comunicadores también los guías y mucha resistencia al calor también en este verano. Aunque el sol apriete, ellos siguen ahí, guiando viajeros y convirtiendo cada ciudad en una historia. Saludamos a Juan Ignacio Vázquez, que es secretario de la Asociación de Guías Turísticos de Castilla-La Mancha. Juan Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes. Pues huyendo del calor, efectivamente, un poquito.
Aprieta, ¿no?
Sí, bastante. Hoy está siendo día duro por estas calles, pero aquí hay que estar, sí.
¿Tú estás en Toledo?
En Toledo, sí.
Oye, pocas ciudades en España hay para enseñar tantas cosas como en Toledo, Juan Ignacio.
Desde luego, tanta historia acumulada durante siglos, historia, como decías, historia, leyendas, curiosidades. Aquí es casi todo el año trabajando con esta ciudad, sí.
Sí, casi todo el año, pero agosto os toca pringar igual. Claro.
Sí. Aquí llega agosto 40 grados y al sol, con unos campeones. Llega invierno con 0 grados y heladas y también, ¿eh?
Madre aquí, mía, qué trabajo sacrificado, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevas tú en el sector de esto de los guías turísticos?
Pues desde que hice mis estudios de turismo ahí en Madrid, Manuel Becerra, un recuerdo, hace unos 30 años, pues aquí dedicándome a esta ciudad.
¿En qué ha cambiado en estos 30 años el oficio? ¿Qué es lo nuevo que hay? ¿Que lleva ahora un guía turístico que antes no llevaba? No sé si los auriculares o esto es algo nuevo o ya lleva tiempo.
Hombre, como cambios en estos años, pues mira, igual está cambiando un poco la manera de cómo se mueven los grupos. Antes era más todo más organizado. Cuando íbamos todos a la agencia de viajes y ahí nos organizaban el grupo, íbamos con el grupo. Ahora con esto de internet, pues ya cada uno un poco más por su cuenta. Visitas más reducidas, casi más visitas privadas más que en grupos, que aunque también los hay. Y justo en Toledo, por ejemplo, el ayuntamiento está ahora a punto de publicar una ordenanza de regulación del turismo para pues combinar un poco los visitantes y a los residentes para no molestar. Sí. Y por ejemplo, esto que decías de los auriculares, a partir de X número de personas, pues eso de andar a gritos, nada, ni usar altavoces, y no, a partir de X número de personas, pues con los auriculares, sí, para ir todos más cómodos. Por un lado, los guías, egoístamente, lo primero, que la voz...
Cuando ya no hay que gritar, te quedas sin voz.
Claro. Que nos quedamos sin herramientas de trabajo.
Claro.
También para los que están escuchándonos, y bueno, y para los vecinos, tampoco tienen por qué aguantar las voces del que está ahí al lado.
Habrá quien dirá que para qué va a coger un guía turístico si ya existe ChatGPT.
Oh, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Hay cosas seguro que no le puedes preguntar. Preguntar puedes preguntar. Que te responda no.
Por ejemplo, por ejemplo.
A ver, mira, estaba... Hace una curiosidad que me... Porque no creo que esto del ChatGPT... Bueno... Sí, sabría localizar.
Igual si lo cuentas ahora ya lo sabe, ya lo apunta y lo sabe.
Ya, se lo va a quedar ahí grabado, pero bueno, como curiosidad, a ningún ordenador le ha pasado, a una persona como a mí, sí, hace unos años. Además, en los primeros años cuando estaba trabajando, tenía unas visitas especiales del ministerio. Bueno, aún no sabía yo quién justo era quien venía. Personas mayores, muy mayores, hombres, mayores que venían de Sudamérica, es todo lo que sabía. Uno de ellos me pregunta, oye, ¿todavía existe en Toledo la plaza del Seco? Y yo de repente corriendo la cabeza diciendo, a ver, como el ChatGPT dio, ¿qué hay en la Plaza del Seco? ¿Qué me viene a preguntar? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué dejó de pasar? ¿Qué? Digo, sí, sí, no pasó nada, pero bueno. Digo, sí, vamos para allá. Pues es la sensación, o sea, la sensación el ChatGPT no lo va a poder transmitir. Eso que le llevo a ese señor a esa plaza, veo que se coloca en un rincón, una esquina, mirando hacia un callejón, que ahora hay un edificio delante, pero antes no había callejón. Detrás de ese edificio está el Alcázar de Toledo. Ese señor mayor se coloca en posición, apoyado con el brazo derecho en el rincón de esa casa y con los brazos como cogiendo un arma, y me dice, este era mi puesto en tiempos de la Guerra Civil.
¡Qué fuerte!
Me quedé ahí sin no pude seguir. Yo casi me echo a llorar. Yo, por Dios, este hombre. Yo no sé, 70, 80 años. Imagina ese momento, pues con sus 20 o no sé cuántos estaría, y realmente en aquel tiempo estaría luchando por su vida. Y ahora estaba, pues, visitando, recordando por aquí. Son emociones que te hacen las personas a veces vivir tremendas.
Qué pasada. Juan Ignacio Vázquez, secretario de la Asociación de Guías Turísticos de Castilla-La Mancha. Gracias.
De nada, buena tarde.
Bueno, pero no todas las rutas de los guías son por calles y plazas, también hay quienes trabajan en el mar, como los guías de barcos. ¿Qué se puede ver desde un barco? Pues desde avistar cetáceos hasta conocer la historia de nuestra costa. Por eso hablamos con Aurelio Morales, que es capitán, armador del barco y guía de cetáceos de Marina Blue en el Estrecho de Gibraltar. Aurelio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consisten estas visitas en barco que vosotros organizáis?
Bueno, pues principalmente en vivir una bonita experiencia. De eso es de lo que se trata, de vivir experiencias.
Sí.
Bueno, lo que hacemos es acompañar a los turistas a ver cetáceos principalmente, que es lo que tenemos aquí. Y bueno, la visita no solamente consiste en verlos, sino también acompañarla de una información, pues, para que la experiencia pues sea mucho más enriquecedora, ¿no?
¿Qué cetáceos se encuentran por allí, cerca del estrecho?
Pues aquí tenemos una gran variedad de ellos. Podemos ver desde la segunda ballena más grande del mundo.
Anda.
Hasta orcas, tres especies de delfines, ballenas piloto, cachalotes. Sí, sí.
¿Y a cuánta distancia más o menos del estrecho? ¿Cuánto tardáis en barco?
Bueno, pues yo creo que en 20, 25 minutos podemos estar ya con los animales.
¿En serio? Me lo estás diciendo. No sabía yo eso.
Sí, yo también lo desconocía cuando era más joven.
Claro, claro. Y como de impresionante es ver una orca a 25 minutos del estrecho de Gibraltar, porque me llama la atención. Si llegáis a poneros muy cerca de ellas, o cómo pasáis de cerca, más o menos.
A ver, pues todo depende de cada especie. Realmente existe un real decreto, ¿no? De que. Ese Real Decreto lo que te dice, bueno, es que estas especies tienen una manera, hay que acercarse de una manera según la especie, y bueno, son especies que están protegidas, y según con cada especie, pues vamos a actuar de una manera o de otra, ¿no? Pero eso hay un Real Decreto del año 2007 que protege a los cetáceos y además te dice cómo tienen que actuar según la especie, ¿no?
¿Qué barco lleváis? ¿Es muy grande?
No, lo nuestro es un barco, al fin... Decidimos de hacerlo en pequeños grupos, porque creemos que es una manera diferente de llegar a la gente. Para nosotros lo importante es que la experiencia sea lo más enriquecedora posible, ¿no? Y eso pues se consigue con pequeños grupos, ¿no? O sea, cada uno lo puede hacer como quiera, pero nosotros pensamos que es una manera de llegar fácil, porque es el boca a boca, como ir en familia en el barco. Uh-huh. Y pensamos que es la mejor manera de llegar al cliente, y sobre todo eso, que al final el cliente, cuando se baja del barco, pues que se vaya con un buen sabor de boca y pensando que ha vivido pues una bonita experiencia.
Lo que pasa es que ver a la segunda ballena más grande del mundo en un barquito pequeño, o bueno, igual no es tan pequeño, pero en familia, da un poco de miedo, ¿no? Sí, a priori.
Bueno, para una persona que nunca ha salido al mar, pues eso es normal y sucede, ¿no? Aquí en el estrecho los avistamientos empezaron en el año 96. Desde el año 96, pues, se ha estudiado mucho acerca de los cetáceos. Nosotros llevamos muchos años ya realizando esta actividad. Conocemos cómo se mueven los animales y conocemos un poco pues la dinámica de los animales y cómo actúan. Y, bueno, pues nosotros también vamos a actuar en función del conocimiento que tenemos para que la salida sea lo más segura posible, ¿no?
¿Y esto, cada vez hay más cetáceos o va un poco a menos? ¿Cuál es la evolución?
Pues eso es curioso, porque es una pregunta que hace mucho la gente, ¿no? Si con el paso de los tiempos, ¿no? Y con el progreso este tan, tan rápido que va, si hay menos cetáceos si hay más cetáceos. Yo la verdad es que en el caso, por ejemplo, de los delfines, es una especie que no sé, que parece que a veces vemos más que otros años, ¿no? O sea, yo creo que las especies han ido creciendo. La verdad es que sí, también es verdad que los animales, los cetáceos cada vez están más protegidos, bueno, aunque haya otros países, pues a lo mejor que no los protejan tanto, ¿no? Pero sí es verdad que se han ido recuperando. Antiguamente existía la caza de ballenas, ¿no? Aquí en el Estrecho, por ejemplo, en época de caza de ballenas se llegaron a matar más de 6.000 ballenas, ¿no? Entre cazadores y rorcuales comunes, ¿no? Sí. Ahora la población pues ha ido recuperando, claro, poquito a poco. Lo que no tenemos que olvidar es pues eso, ¿no? Que hay que tomar conciencia y creo que los avistamientos de cetáceos creo que es una buena manera de... Cuando el avistamiento se hace bien hecho, creo que es una buena manera de concienciación sobre la importancia que tiene el ecosistema marino y hay que pensar que hay que cuidarlo y mantenerlo.
Pues Aurelio Morales, capitán, armador del barco y guía de cetáceos allí en el Estrecho de Gibraltar, gracias por estar en la tarde de COPE.
A vosotros, buenas tardes.
Y hoy he empezado el programa asomándome al abismo, esa montaña rusa del Parque de Atracciones de Madrid. Este es el mismo lugar en el que estaba el Siete Picos, que era la mítica montaña rusa, la primera de España. Porque este sábado celebramos el Día de la Montaña Rusa y estamos preguntando, Urbano Canal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A nuestros oyentes por esos parques de atracciones que le marcaron la vida, esos cacharritos de las fiestas. No sé, ¿qué le viene a la cabeza cuando hablamos de atracciones?
Tú fíjate, este joven oyente, bastante joven, nos cuenta su experiencia en el Shambhala, una de las montañas rusas más altas de Europa, 76 metros, y que es toda una atracción en PortAventura.
Mi atracción favorita, el Shambhala, donde pasé más miedo, Shambhala. Mis recuerdos, cerrar los ojos hasta que se acabase, porque daba mucho miedo.
Pues, hombre, claro que da miedo. Yo también fui con los ojos cerrados todo el rato, ahí en el abismo. Pues historias y anécdotas sobre parques de atracciones o cacharritos de las fiestas, esperamos en el...
El 607-150602.
Enseguida te cuento la última hora de los incendios.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Atención. ¿Qué es lo que pasa? Ha vuelto el fútbol.
Vuelve la Liga.
Empezamos.
Vuelven los goles, las remontadas.
¡Claro que sí!
Este viernes desde las 7 de la tarde, Girona-Rayo Vallecano, Villarreal-Oviedo.
Buenas tardes, tiempo de juego, qué ganas teníamos de decirlo.
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Arranca la Liga en COPE.
El que quiera fútbol, que venga tiempo de juego.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información económica. Un arroz.
Nerviosismo en los mercados.
Un sabroz.
Subidas generalizadas cerrando en verde.
Si vas a hacer un arroz, elige brillante sabroz, porque absorbe los sabores como un arroz bomba y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, una vida. Muchos cars.
En FlexiCar.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 31 de agosto, visita nuestra tienda más cercana a nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, Plus.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, son las 3 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7.